La verdad que estoy asombrado de la puntualidad de esto. Se lo debemos al ministro. Nos tiene a todos medios asustados. Bueno, señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, señor ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, señores ministros y subsecretarios, señores intendentes departamentales, señores senadores y diputados, señor presidente del Banco de la República, señores directores de empresas públicas y demás autoridades nacionales, señores representantes del cuerpo diplomático, señores presidentes de las cámaras empresariales amigas, señores industriales, señores empresarios, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Muchas gracias a todos por haber venido. Para la Cámara de Industria del Uruguay es un honor que se hayan hecho un tiempo para celebrar con nosotros el Día de la Industria y los 109 años de la fundación de nuestra institución. Tenemos el privilegio de estar acompañados por el señor Presidente de la República, a quien agradezco muy sinceramente su gentileza con la Cámara y sus socios, viniendo a nuestra casa para esta conmemoración. También agradezco al señor Ministro Lepra su presencia en esta jornada tan especial para la industria uruguaya. Por lo general, en ocasiones como estas, hacemos un balance sobre el desempeño de la industria durante el año. Esta vez no abundaré en detalles, ya que continuamente estamos difundiendo informes que muestran cómo evolucionan todas las ramas de actividad de la industria, la inversión, las exportaciones, el empleo, los costos de producción, las tarifas públicas, el nivel de competitividad del país, las expectativas de los empresarios, etc. La Cámara de Industria del Uruguay es un generador altamente calificado de buena información, que regularmente llega a nuestros socios, al gobierno, a las universidades, a los investigadores, a la prensa, a otras organizaciones empresariales y a todos quienes se interesan por la actividad industrial. Quienes visiten nuestra página web podrán ver toda esa información de la que hablo. También encontrarán una de las mejores asistencias de ofertas técnicas para micro, pequeñas y medianas empresas, cuya calidad nos coloca a la vanguardia, incluso a nivel regional, en la prestación de servicios de desarrollo empresarial. Como seguramente todos saben, el sector industrial continuó creciendo durante el año 2007 como lo hace desde el 2003. Aumentó el empleo, al igual que la producción en unidades físicas y las ventas, tanto aquí como en el exterior. Al igual que en años anteriores, ha crecido la productividad, medida como la relación entre la producción física y las horas trabajadas, aunque en los últimos trimestres ha crecido menos que las remuneraciones. También aumentó la inversión en maquinaria y equipos, especialmente en el sector privado, a pesar de lo cual la relación con el Producto Bruto Interno sigue estando por debajo de lo que se considera adecuado. Año tras año, desde hace varias décadas, los uruguayos constatamos invariablemente que el nivel de inversión en el país es bajo. Si bien han habido años mejores que otros, en general es un hecho que la inversión en el Uruguay sigue siendo menor a la necesaria para lograr un nivel sostenido de crecimiento en el largo plazo. Si estamos de acuerdo en que la inversión que se hace es aún insuficiente, debemos formularnos algunas preguntas orientadoras para encontrar una solución al problema. ¿Por qué no se invierte más dinero en el país? ¿Qué es lo que nos detiene a los uruguayos a la hora de invertir? ¿Hacemos todo lo posible para que la inversión crezca? Días atrás, un periodista me preguntaba si compartimos la visión del gobierno sobre el estado actual del clima de negocios en el país. En resumen, le contesté que efectivamente compartimos que Uruguay es una de las economías de la región más adecuadas para hacer negocios, por un conjunto de razones que nos posicionan mejor que a muchos de nuestros vecinos. Coincidiendo con esto, la semana pasada se difundió un ranking sobre la calidad del clima de negocios elaborado por la Universidad de Múnich y la Fundación Getulio Vargas, en la cual aparecemos a la cabeza de un grupo de países latinoamericanos. A pesar de lo anterior, parece ser que no todos se entusiasman con esas noticias. Si hubiera más uruguayos convencidos de que este es un país adecuado para invertir y hacer negocios rentables, hace tiempo que hubiéramos dado ese salto hacia niveles de inversión mucho mayores que los actuales. Cuando uno hace este tipo de comentarios, corre el riesgo de no mencionar algunas de las causas que los uruguayos tenemos para explicar este fenómeno, lo cual alguien podrá utilizar para restarle validez al análisis. Corriendo ese riesgo, algo que los empresarios estamos acostumbrados a hacer, me animo a decir que una de las razones que explican la reiteración de ese bajo nivel de inversión es el poco interés que la discusión seria del tema despierta en nuestra sociedad, como si fuera un asunto menor que se resuelve solo. Si como ciudadanos no le exigimos a las organizaciones que nos representan, ya sean las cámaras, los sindicatos o el Parlamento, que la inversión, el apoyo para la creación de empresas y el empleo sean prioritarios en la agenda, difícilmente obtendremos mejores resultados que los históricos. Si estos temas no son relevantes para la sociedad, los gobernantes no se orientarán a elaborar leyes que estimulen la inversión y que alienten a la gente a jugarse su capital para ganar más dinero, producir más riqueza y generar, entre otras cosas, empleo para quienes no lo tienen. Tal vez esto pase porque, como se constata en una reciente investigación, la mayoría de los uruguayos está convencida de que hay riqueza suficiente y que solamente hace falta repartirla mejor. Y esto me lleva hacia otra razón relacionada con el bajo nivel de inversión que me parece relevante mencionar. La sociedad y sus representantes parecen no percibir claramente la importancia que tienen las empresas, los empresarios y el clima de negocio en cualquier estrategia de desarrollo de una comunidad. De otra encuesta de la empresa Cifra surge que la gran mayoría de los uruguayos prefiere tener un empleo seguro hoy que correr el riesgo de convertirse en empresario y lograr un mayor nivel de riqueza en el futuro, pero difícilmente evalúen que ese empleo seguro, si no lo consiguen en el Estado, lo conseguirán de una empresa que otro uruguayo ha creado. Datos como estos no hablan ni bien ni mal de los ciudadanos o del gobierno, pero al menos, desde mi punto de vista, nos permiten entender un poco mejor por qué no se invierte más en el país. En más de una ocasión me he planteado qué debemos hacer para compatibilizar dos hechos que me resultan contradictorios. Tenemos un buen ambiente para hacer negocios, pero el mismo no resulta lo suficientemente atractivo para que más gente quiera ser empresario e invierta. Porque los que invierten son los empresarios. Y sin más estímulos para que haya más uruguayos que quieran ser empresarios, la historia no cambiará demasiado. Como no creo ser el único que piensa esto, me gustaría dejar planteado mi interés de que se genere un debate serio en relación a qué hace falta para que haya un número creciente de empresarios y para que los uruguayos inviertan más en el país. La principal función de la empresa es la creación de riqueza por la generación sustentable de beneficios en el mediano y largo plazo. A lo largo de ese proceso, invierte en capital físico y humano, crea empleo, innova, acumula conocimientos, crece, se desarrolla, paga impuestos para que el Estado lo use en lo que debe, crea oportunidades para otros ciudadanos, colabora con la sociedad, etc. Esto es, en definitiva, lo que deberíamos entender como nuestra principal responsabilidad social. ¿No es esto suficientemente importante? El empresario no pretende que se le dé más relevancia que a otros agentes sociales por lo que hace, pero tampoco menos. Todos somos parte esencial en la construcción del futuro económico y social del país y nos vemos a nosotros mismos luchando en la primera línea para conseguirlo. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, son cada vez mayores las exigencias hacia las empresas pidiéndole que solucionen problemas que no han generado y que no tienen la posibilidad de solucionar. En la reciente reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas que tuvo lugar en Santiago de Chile, este tema y cómo lograr una mayor cohesión social en Latinoamérica fueron dos de los puntos más discutidos. Una de las conclusiones de la reunión es que los reclamos desmedidos que algunos agentes sociales hacen en relación a la responsabilidad del empresariado por la situación económica, política y social de los países están generando una confusión sobre cuál es la real contribución al desarrollo que corresponde hacer a los empresarios. En la clausura conjunta del encuentro empresarial y del encuentro cívico, organizado por la Secretaría General Iberoamericana, previo a la Cumbre de Estado de Santiago, eso quedó en evidencia. En dicha oportunidad, el discurso de uno de los mandatarios latinoamericanos presentes estuvo cargado de juicios muy duros y negativos hacia el sector empresarial. responsabilizándonos de muchos de los males que suceden en nuestros países, lo cual fue aplaudido de pie por los representantes de las organizaciones que participaron del llamado Encuentro Cívico, mostrando que para lograr cohesión social en América Latina tendremos que trabajar duro y por mucho tiempo. La generalización de este tipo de mensajes expone a las empresas a críticas injustificadas por no cumplir con esas expectativas, muchas veces irrealizables, posicionándolas como entes despersonalizados que tratan de beneficiarse a costa del Estado y sus conciudadanos. Lo que pocos parecen percibir es que esta desfiguración de la imagen del sector empresarial no ayuda en nada a que haya más jóvenes que se sientan atraídos a convertirse en empresarios. ¿Quién va a optar por dedicar su vida a ser empresario si se induce a gran parte de la sociedad a censurar lo que el empresario hace? ¿Quién va a arriesgar su patrimonio y su futuro en la creación de riqueza, generando beneficios, cumpliendo con la normativa vigente, creando empleo y oportunidades para otros, si su esfuerzo no es valorado? No perdamos de vista que no habrá desarrollo si no tenemos empresas que puedan llevar adelante sus proyectos en forma sostenible. Justamente, en la última reunión de la OIT en Ginebra, a la cual concurren representantes del gobierno, empresarios y trabajadores, se aprobaron un conjunto de conclusiones relativas a la promoción de las empresas sostenibles. La Cámara, al igual que el resto de nuestros colegas iberoamericanos que formamos parte de la Organización Internacional de Empleadores, apoyamos esa declaración y, como complemento, elaboramos un documento que contiene lo que llamamos los 9 pilares en los que debe basarse el desarrollo sostenible de las empresas. Primero, la propiedad privada es la piedra angular del desarrollo económico y social. Segundo, el desarrollo de empresas sostenibles requiere de un clima político, social y económico favorable a la inversión. Tercero, la estabilidad política y la estabilidad macroeconómica en el área fiscal, cambiaria y monetaria son condiciones indispensables para la existencia de empresas sostenibles. Cuarto, el respeto al Estado de Derecho, a los principios éticos y a los valores democráticos es indispensable para el desarrollo de la empresa. Quinto, el desarrollo de la empresa requiere de un manejo transparente y comprometido de las instituciones públicas. Sexto, la creación de los empleos de calidad exige una colaboración estrecha entre la empresa y el gobierno en el diseño de políticas educativas. Séptimo, el diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobiernos es una herramienta importante para el desarrollo de la sociedad. Octavo, el respeto por los principios fundamentales consagrados en la declaración de la OIT es básico para la creación de trabajos dignos y empresas sostenibles. Y noveno, la responsabilidad social, tanto de las empresas como de los demás actores sociales, es una contribución positiva para el desarrollo. Sobre alguno de estos temas me extenderé brevemente. Como se menciona en el punto 1, la propiedad privada sigue siendo la piedra angular del desarrollo económico y social. Por ello, sostenemos que es indispensable su pleno respeto, efectivo reconocimiento y defensa por parte de gobiernos sin titubeos. Igual que en el modelo de la libre iniciativa, este solamente puede existir en un marco de libertad, respeto y democracia. No hay empleo sin empresas privadas sostenibles, y no hay empresas privadas sostenibles sin el respeto por la libertad y los valores democráticos. Y sin ello, la gente tendrá menos posibilidades de prosperar y lograr una vida mejor. Para tener un sector empresarial dinámico, deben existir y aplicarse normas jurídicas claras y estables que formen parte de una institucionalidad previsible que dé seguridad a quienes invierten y hacen negocios. No hace falta mirar muy lejos para ver que en países donde no se da esta situación, se produce inmediatamente una desaceleración del desarrollo, un deterioro de la credibilidad en las instituciones, pérdida de confianza y desaliento en la sociedad. Pero tan mala la inestabilidad jurídica, que en algunos países de la región está dañando su credibilidad y limitando seriamente las posibilidades de expansión de sus economías, lo es la inestabilidad macroeconómica, la cual genera incertidumbre sobre el retorno de la inversión y la hace desaparecer, provocando efectos traumáticos que se extienden al resto de la sociedad. Como se destaca en la declaración, El desarrollo de empresas sostenibles requiere de un clima político, social y económico favorable a la inversión privada y al desarrollo empresarial. Seamos cuidadosos y preservemos lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. No forcemos las cosas para lograr la solución a todos los problemas de nuestra sociedad en un plazo que resultaría imposible sin afectar la estabilidad macroeconómica que hemos alcanzado con tanto sacrificio. Mantengamos el presupuesto público equilibrado, ajustado a las necesidades y posibilidades del país, y trabajemos para que los gastos que se realizan puedan ser, por su calidad, asimilables a una inversión. No olvidemos que tenemos un endeudamiento muy importante que atender, lo cual nos exige aún mayor responsabilidad. Entre todos, démosle al manejo de los asuntos públicos la relevancia que se merece. Enfrentemos con imparcialidad el hecho de que tenemos que mejorar a nuestro Estado y que tenemos grandes reformas que hacer. Vemos con buenos ojos algunas iniciativas del Gobierno que apuntan en ese sentido, como lo relacionado a la defensa de la competencia, la unidad de apoyo a la inversión, las mejoras en el sistema de compras públicas, la independencia del Banco Central o la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Pero no es suficiente. Es imprescindible seguir adelante, ya que una sociedad que no es capaz de hacer las reformas estructurales que necesita termina por debilitarse. Pensemos, por ejemplo, en la educación, que es la base de la ciudadanía, de la igualdad de oportunidades y del desarrollo. Ya no ostentamos los estándares que nos hicieron un país modelo en el pasado, tal vez porque las políticas educativas y la formación profesional hace ya bastante tiempo que no responden en la forma que deberían hacerlo a las expectativas de la sociedad y a las necesidades de quienes crean empleo. Tengamos presente en su diseño conceptos como la formación para el empleo y el fomento del espíritu empresarial. El éxito de un país depende de la capacidad de su capital humano para hacer cosas diferentes, con más valor agregado, producto de la aplicación de la inteligencia y del esfuerzo. La velocidad a la que cambia el entorno internacional nos exige aumentar la velocidad a la que deben hacerse estas reformas, si no queremos alejarnos del objetivo de ser un país con futuro. Estamos en una situación óptima para encarar estos asuntos. Debe promoverse desde el Gobierno que las diferentes fuerzas políticas, los empresarios, los trabajadores y el resto de la sociedad civil conjuguen sus esfuerzos detrás de una estrategia común. El sector industrial uruguayo reafirma su compromiso con el país y apoyará decididamente y sin distinciones políticas, como siempre lo ha hecho, todas las acciones que este y los futuros gobiernos instrumenten a favor del desarrollo nacional. Terminemos con las divisiones por temas irrelevantes que no hacen más que impedir que se avance. Hagamos foco en los temas importantes, con visión constructiva. La gente mantiene viva la esperanza de que es posible, de que en el Uruguay se puede. Estimado presidente, estimados amigos, los uruguayos recorremos el mundo desde hace años, buscando ejemplos de cambios exitosos para tomar lo mejor de ellos y diseñar nuestra estrategia de desarrollo. Los sucesivos gobiernos democráticos y el sector privado conocemos muy bien lo que ha hecho Nueva Zelanda, país con el cual tenemos además el sano hábito de compararnos. Nuestra reciente visita a ese país junto al señor presidente resultó muy ilustrativa de las enormes posibilidades que tenemos. También nos hemos identificado con el modelo chileno y su habilidad para lograr una inserción internacional envidiable. Todos hemos escuchado cómo hizo Irlanda para pasar de ser un país casi pastoril a uno de los más ricos de Europa. Nos sorprendemos cada vez que analizamos el caso de Finlandia, que en menos de 20 años se convirtió en un paradigma de desarrollo económico y social. Igualmente conocemos los casos de Noruega, Suecia e Israel. Y producto de esta reciente misión oficial, compartimos con el señor presidente que tenemos mucho que aprender de la experiencia vietnamita. ¿Cuáles son los elementos comunes de todos estos cambios? La educación, la empresarialidad, reglas claras y permanentes para la inversión, certeza jurídica, respeto a los derechos de propiedad, buen ambiente para hacer negocios, oportunidades de inversión en infraestructura, estados eficientes en la aplicación del gasto, apoyo en la innovación, mejora en las condiciones de acceso a mercados externos, etc. ¿Por qué no podemos definir políticas de Estado que nos satisfagan a todos y llevarlas adelante independientemente de cuál sea el color político del gobierno? ¿Por qué tenemos que estar reinventando la rueda cada 5 años y creer que nuestra forma de pensar es la única correcta? ¿Cómo podemos salir de esta situación? La única forma es dialogar, y para sacar conclusiones, transformarlas en objetivos y comprometernos a alcanzarlos. Para hacer frente a los desafíos que el futuro nos pone por delante, es necesario fomentar la cultura del diálogo, basado en la colaboración y no en la confrontación. El gobierno, partidos políticos, empresarios y trabajadores debemos sumar esfuerzos para diseñar un futuro común que nos asegure la generación de riqueza y empleo, como para que el país crezca y nuestros hijos no se sigan yendo. Señor Presidente, amigos, para que este diálogo sea posible y efectivo, es indispensable la existencia de organizaciones empresariales y sindicales fuertes, representativas e independientes, que se reconozcan recíprocamente como interlocutores en un marco de respeto y de confianza. También se precisa que el gobierno y los partidos políticos reconozcan la importancia del consenso entre los interlocutores sociales, valorizando los ámbitos de negociación y permitiendo que la legislación deje espacios para el libre acuerdo entre las partes. Tomemos el tiempo que sea necesario y no lo encaremos como una competencia en la que cada uno trata de imponer su posición para sentirse triunfador. De nada servirá el esfuerzo si debemos enfrentarnos a plazos perentorios para redactar leyes que no contemplan los intereses colectivos y solo contribuyen a generar más desconfianza entre las partes. Dejemos de lado preconceptos, intereses personales, ideologías o rencores. Dialoguemos con sinceridad y dediquemos nuestro esfuerzo a crear consensos que aseguren no solamente la paz social, sino también el desarrollo sostenible para todos. Muchas gracias.